En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la tarde de La Victoriosa estamos con el compañero doctor Ricardo Blanco. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, tengan todos. Gracias por la invitación. Un gusto para mí estar acá con ustedes y, bueno, hacer de predicador, que era lo que nos pedía aquel filósofo y estadista que supimos tener y no supimos valorar lo suficiente. Yo sigo siendo un predicador de él.
Sí, acá hay varios discípulos. A veces no somos tan buenos. Normalmente era un genio, no se lo puede. Ricardo, el tema abarcativo que nosotros habíamos hablado fuera de micrófono era la democracia, y es suficientemente abarcativo. ¿Qué pensás
vos? La pucha, sí, es abarcativo. Escuchaba atentamente a la compañera que habló antes, hizo alguna referencia a la Biblia, al Antiguo Testamento, y es cierto, la Biblia no dice nada respecto del aborto. Hay algunas cuestiones que la Santa Madre Iglesia, como le digo yo a veces irónicamente, ha utilizado en función de sus propios intereses. Porque, por ejemplo, en el Deuteronomio está perfectamente contemplado el divorcio. Estamos hablando de 5.000 años antes, de más o menos de nuestra época. Acá se dio un debate muy grande cuando fue el tema del divorcio, casi igual con los mismos actores que hoy están debatiendo el tema del aborto. El aborto que está contemplado o tipificado en el Código Penal de 1921, ¿verdad? A ver, anda bien esto, sí. Y en uno de sus incisos habla del aborto terapéutico, algo que tampoco... Pero bueno, creo que en algún momento se tenía que dar esta sociedad, esa charla o esa discusión en la sociedad, y me parece oportuno, en la medida en que no sea un desviacionismo sobre todas las otras cosas que están pasando. Creo que es importante que resolvamos eso de una vez por todas. Estamos en el siglo XXI, ¿verdad?
Sí, como tomarlo como lo que es en realidad, una política de salud pública y la consecuencia de esa política de salud pública en los países en las que se ejerce ha disminuido la cantidad de muertes, ha disminuido la cantidad de abortos, o sea, todo lo demás es mentira.
Por supuesto.
Neta ganancia de clínicas abortistas.
Cuando fue la discusión de la ley de divorcio, no nos tenemos que olvidar que la 14.394 del año 54-55 fue uno de los factores por los cuales la Iglesia Católica asumió ese antiperonismo cerril, ¿verdad? Cuando se dio ya en la democracia, en la gobierno de Alfonsín, esa discusión, decían los mismos argumentos, ¿no? Que ahora iba a haber, no sé, 400.000 divorcios diarios, todo lo mismo. Lo que pasa, hay que ver cuáles son los intereses que están atrás de todo eso. Atrás de todo eso hay intereses económicos, indudablemente, que son las clínicas abortivas y todo eso. Entonces eso es lo que hay que pensar cuando se trata de este tema. Siempre hay atrás de todo eso intereses, ¿verdad? Que esto lo da la democracia, esta democracia capitalista. Mirá cómo me...
Yo iba a volver a eso, porque a veces, aunque no lo parezca, pienso, y digo, el gobierno, el neoliberalismo, la oligarquía, se adueñan de palabras, ¿no? O
sea, república, totalmente.
República, democracia, libertades... pureza, nosotros son todos ladrones, y los ladrones somos nosotros. Entonces, quería que un poco, si es eso lo que estabas pensando, desarrolláramos algo de eso. Pues me resulta medio feo que nosotros siempre ganamos por las urnas y siempre nos rajaron con las armas, y somos los que aportamos carne de cañón y todo, y ellos son los buenos.
Seguramente, ¿no? Seguramente.
Nosotros, digo, el pueblo.
San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, decía: todo rico es ladrón o hijo de ladrón. Ahí vamos a tener una respuesta respecto de quienes nos gobiernan. No lo dijo ni Marx, ni Trotsky, ni nadie, ni Firmenich si quieren, ¿viste? Lo dijo San Jerónimo, uno de los que está allá por el año 400 después de Cristo, ¿sí? Yo siempre digo lo siguiente: Cristo fue crucificado no porque decía que era el Hijo de Dios, porque él dijo que era el Hijo de Dios. Simplemente fue crucificado, o gravemente, en la peor pena, por subversivo. Porque vino a subvertir el orden imperante en ese momento, que podemos llamar también una oligarquía romana,
¿verdad? Sí, sí, sí.
El término democracia, para redondear esta idea, en el modelo argentino, el general Perón decía: normalmente se confunde democracia con liberalismo. Y no es así, hay muchos tipos de democracia. Lo que pasa es que en esta instancia nuestra se cree, como vos bien dijiste, que se adueñan de ese término, confunden democracia con liberalismo, con el capitalismo, digamos, ¿verdad? Porque esto es una sociedad capitalista. O sea, ahí está la explicación de muchas de las cosas que nos pasan.
Ok, vamos a una pausa y luego seguimos.
Efemérides en La Victoriosa. 25 de abril de 1857, se inaugura el Teatro Colón con una premiere de gala, la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. 1931, Marcelo Torcuato de Alvear regresa de Europa para ponerse al frente del radicalismo y luchar contra la dictadura. 1969, muere en Montevideo la actriz Margarita Xirgu. 2007, la Cámara Federal declara la inconstitucionalidad de los indultos de los genocidas Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. 26 de abril, 1900, nace el cuentista, dramaturgo y periodista Roberto Arlt. 1937, la aviación alemana bombardea Guernica en España. 1986, se produce un accidente en la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania. 2009, Rafael Correa es reelegido como presidente de Ecuador. 27 de abril, 1886, la ciudad de La Plata se convierte en la primera en contar con alumbrado público eléctrico en América Latina. 1945, un comando de partisanos de la Brigada Garibaldi, comandado por Pier Bellini della Stella, captura en la localidad de Dongo a Benito Mussolini, que sería fusilado al día siguiente en Giulino de Mezzanegra. 1937, es secuestrado Héctor Westerheld, historietista, autor de El Eternauta y de novelas y relatos de ficción. 2003. En las elecciones presidenciales se impone la fórmula Carlos Menem, José Luis Romero, con el 24-14 de los votos. El expresidente desistió de participar en una segunda vuelta, por lo que la primera magistratura recayó en Néstor Kirchner, quien había obtenido el 22,04% de los sufragios. 28 de abril, 1804. Se declara la primera gran epidemia de viruela de la ciudad de Buenos Aires. 29 de abril, Día del Animal. 1936, nace en Buenos Aires Alejandra Pizarnik, destacada poetisa argentina. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento de la charla con Ricardo Blanco, estábamos hablando de la apropiación de las palabras y el significado de las palabras. ¿Por qué no es lo mismo para nosotros que para la oligarquía? Y estamos hablando también de los intereses que hay detrás de cada palabra y cómo las significamos.
Sí, seguramente tenemos un paradigma cultural instalado, una ideología dominante, podrían decir algunos, que hace que se crea esto precisamente, que la democracia es esto, es ir a votar, es que haya partidos políticos. Y no es así. O al menos no es así en el mundo, ni fue así tampoco en el mundo. La democracia, nosotros tenemos una definición a la cual yo adhiero, digamos, ¿no?, del estadista este del que hablábamos, que decía: para nosotros la verdadera democracia es aquella donde el pueblo hace, donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Creo que esto es redondito. Podemos después desglosar cada uno de los elementos, qué cosa significa pueblo para nosotros, qué, ¿está? Porque a veces yo he dicho a algunos compañeros, el término pueblo es un término que depende en la boca de quién, ¿verdad? Entonces yo le afano así una definición a Mao.
Otro que no sabía nada.
Otro que no entendía nada, un chinito que no entendía nada. Pero que había leído a Perón, fíjate vos. Y Mao decía: ¿qué es pueblo? Pueblo son todos los que están conmigo, punto. No demos la vuelta, muchacho. Y me parece maravilloso, porque acá estamos hablando de poder. Si nosotros nos dedicamos a hacer política, yo le decía a mis alumnos cuando enseñaba en la facultad tema una materia plomo, como el derecho administrativo, porque tiene que ver con el Estado, empezábamos hablando del poder. Entonces, que era distinto cómo se ejercía, cómo era el derecho en la época de Luis XV, Luis XIV, en la Revolución Francesa, o que en Vietnam actual, ¿verdad? Totalmente distinto, o el Código Civil cubano, sí, totalmente distinto al nuestro, donde acá se privilegia la propiedad privada, en otro lado no. Bueno, son distintas interpretaciones de lo que es el poder, no el gobierno, ¿verdad? ¿Y qué es poder? ¿Cómo definen el poder la Real Academia Española? Poder es imponer tu voluntad a los demás, punto y aparte, no de más vuelta. En función de eso, cuando hay algún muchachín o chiquilla que quiere ser, mira qué viejo soy, concejal. Porque en realidad esto que se llama legisladores son concejales, ¿viste? No, no. Eso es la autonomía de Buenos Aires, ¿viste? Es una cosa, una sanata, ¿viste? Está. Estiro tema para que discutan,
sí, después
mátense.
Igual la diferencia radica en lo que pueden hacer y lo que no pueden también. Como...
Sí, pero es mínimo. Mira, yo fui consejero vecinal hasta el 2000. Hasta que se terminó, no me acuerdo cuándo era. Y te digo, el tema es para qué lo querés al poder. Y ahí está. No te pueden dar el gobierno. Jugás un ratito. Alfonsín le dieron el gobierno. Sí, dijimos, pero... se agotó esto y resulta que hoy lo llaman el padre de la democracia. Me quiero matar cuando escucho eso, ¿verdad? Pero bueno, allá los radicales, ¿no? Lo que queda de eso, ¿no?
¿Cuáles radicales también, no?
Porque es que ya no, prácticamente no existen, ¿no? Porque sus estructuras partidarias han sido copadas. Se cometió una barbaridad grande acá jurídica, como para darle basamento a todo esto que estamos viviendo, que fue la Constitución del 94, ¿no? Donde dio por tierra jurídicamente aquello que debía reivindicarse, que era la verdadera constitución que debía estar vigente, que era la de 1949.
La de 49.
Exacto.
Suspendida
y ahí
por decreto.
Tuvimos muchos muchachitos y chicas nuestras que fueron cómplices, que levantaron la mano también. Al solo efecto que se buscaba con eso, es cierto, lo único que querían era la reelección y entregarle la capital a los radicales. Ese era el pacto, el famoso pacto obligo. Después, ¿qué más? ¿Qué otro derecho se agregó o qué otra cuestión? Ninguna. Porque que me digas que en el artículo 40 ahora tenemos la acción de amparo. Bueno, ya estaba, ya había una ley de amparo. Era una creación pretoriana de la Corte Suprema, allá por el año 55-56. Entonces, todo esto es un paraíso, esto es una gran mentira. Toda una gran mentira. Pero que está bancada por todos los elementos de poder que ellos tienen y lo saben aplicar. Yo, alguna vez con Lilianita, gran amiga y compañera combatiente, le digo yo, hemos discutido, ¿no? Cuando no se trata de feminismo nos ponemos de acuerdo. Acá es el paradigma cultural que está impuesto a través de esta ideología dominante, donde nos ha hecho creer, compañerito, que Rivadavia era un gran estadista. Y Rivadavia era un gran ladrón.
Sí, sí.
El jefe del Partido Unitario. Y resulta que tenemos la avenida más larga y el monumento que tenemos ahí. Es una cosa de locos. Es una cosa de loco.
Bueno, reivindicamos gente.
Reivindican
que lo querían, lo trató San Martín de traidor.
Disculpame, quiero que lo sepan. Hace años, digamos, no muchos, ya en este siglo, yo por esas cosas de la vida aparezco en Balcarce para hacer otros trámites. Entonces por ahí me doy una vuelta,
papa,
por ahí.
A comprar papa.
No, el postre, ¿viste? No, tenía que hacer una tasación de unos inmuebles, temas que correspondían a mi profesión. Y voy, pero ahí en una de esas cosas que convergen esas avenidas con bulevares, ¿no?
Sí.
Y había un monumento de bronce con un tipo con gorra de plato. Digo, este es actual, porque gorra de plato, ¿viste? Me acerco y ¿sabés quién era? José Félix Uriburu.
No,
¿me explico?
Sí, sí, se explica.
Tiene un monumento con la espada, así el tipo está apoyado en la espada. José Félix Uriburu, el del golpe del 30. ¿Estamos todos locos o qué pasa acá en este país? Digo, porque con este criterio, yo que soy de Mercedes, provincia de Buenos Aires, dentro de 20, 30 años, el dictador Videla va a tener un monumento en la ciudad de Mercedes. ¿Por qué? Porque por ahí es esta cuestión.
Bueno, tenemos un pueblo que es Rauch, que está ahí cerca. Anda,
bueno, eso Rauch. Si vamos más atrás, pero también tenemos en los billetes de una luca, tenemos la cara De roca.
De roca,
no, esto sí. Es maravilloso. Bueno, esto es maravilloso. Hay que sacarle el sombrero a estos tipos, porque la saben hacer. Entonces, en última instancia, lo que nosotros tenemos que ver, y con esto de la democracia, es decir, ¿qué es la democracia para nosotros? Es eso. O sea, donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Y lo otro es un combate que...
Vamos a quedar con esta expresión y vamos a una nueva pausa y luego hacemos el último bloque. En el tercer segmento con Ricardo Blanco, hablamos de un montón de cosas, pero él deslizó una palabra, se llama poder, la palabra que deslizó, y el poder se ejerce o no se ejerce, y podemos hablar de poder y hegemonía. ¿Cómo interpretás vos? Porque esto también es cultural. ¿Cómo interpretás vos que se maneja todo esto? ¿Y por qué se ejerce? Porque el poder político haría, no es lo mismo que el poder económico, que es el definitivamente
haría,
el que
único. Te haría una tautología, ¿verdad? ¿Cómo se maneja desde el poder, ¿verdad? Pero bueno, no es así. Poder político, poder económico. Yo creo que, así como la religión, todo es política. Todo es política. Gandhi decía... Aquel que cree que la religión no es política no entiende nada, ni de una cosa ni de la otra. Acá cuando se habló de las iglesias, del cristianismo, el islam, el judaísmo, lo que sea, todo tiene un trasfondo político, pero muy, muy importante. Les dije antes que Jesús, nuestro Señor, en el caso de los que somos cristianos, fue crucificado por subversivo. Esto a mí en el colegio de curas no me lo enseñaron, Yo lo tuve que aprender después y en base a que, cuando vi en el derecho romano la pena que se aplicaba para aquellos que querían subvertir el orden del imperio, que era la peor pena, que era la crucifixión, al igual que Espartaco, el que sublevó a los
Espartaco,
esclavos.
Sí, Espartaco, 10.000 de sus...
Fueron todos crucificados en la Vía Apia. ¿Sí? Exactamente. Bien, tremendo es eso porque... mueren por asfixia, es una tortura impresionante.
Es terrible,
¿no? Los romanos eran muy sofisticados en lo que se refiere al implemento este del manejo del dolor y el temor. Porque ¿cómo manejan esto también? Con el temor, con el miedo. Hablaban antes, creo, no sé si la compañera, quien habló del miedo que infunden. Bueno, hay muchos elementos, por ejemplo, el temor de quedarte sin trabajo. Eso es terrible. Y eso disciplina a la sociedad. ¿Sí? Lo saben manejar bien. Las veces que han asumido gobiernos populares y les han dejado jugar con el gobierno y a su vez, no sé, por alguna falencia o por vaya a saber qué cosa, no han sabido, y eso lo sostengo y te lo discuto hasta bajo el agua, no hemos sabido manejar el poder. Esto es de imponer nuestra voluntad. Si yo no tengo mayoría en el Congreso, en esa berretada que es el Congreso, lo cierro. Si yo tengo el poder, lo cierro. ¿Qué me importa a mí? Si estoy trabajando por el pueblo, que son los trabajadores, que son los humildes, que es la pobreza, que es esa cosa fea de la sociedad,
sí,
¿viste?
Sí, yo coincido y no. Coincido en eso y no coincido porque tenés que convencerlo de que vas a cerrar. Y sí, porque van a salir a cacarear los que ahora se están, y vamos a decirle una palabra, ¿no? Se están cagando en el Congreso, en nosotros, en los votos, que entraron con todas las mentiras de la campaña, y se están cagando en todo lo que dijeron. Y nosotros estamos aceptando, pero tenemos eso. Ahora, anda a cerrarlo.
No, seguro que en estas circunstancias y no teniendo ningún poder, esto es simplemente una expresión de deseo, nada más. Expresión de deseo. Por ahí alguno le pica, se lo comenta a otro y después en una de esas es un trabajo muy arduo este. ¿Entendés? Porque no es que sirve. ¿Qué es el monumento a la corrupción? No, ¿verdad? Otra palabra que se apropiaron, la corrupción.
Sí, pero para nosotros.
Obvio. Esos no son corruptos.
Y nunca
corruptos.
Se pudo probar nada.
Porque... rubios y de ojos celestes. Vos fijate, hoy estoy medio obsesivo con el tema, pero no soy tan religioso, ¿eh? Pero sí explica muchas cosas. Vos fijate hasta qué punto nos han metido un paradigma cultural que nuestro niño Jesús en los pesebres es rubio y de ojos celestes. Es imposible encontrar un palestino, y Jesús lo era, rubio y de ojos celestes. ¿No? Jodamos. Blanquito aparte, ¿no? Blanquito.
Sí, sí.
No jodamos más, muchacho. Bueno, basta con la mentira.
Pero ¿quién lo impuso eso culturalmente? Lo puso Europa Media, ¿no?
Seguro, la compañera Liliana diría que es esa cosa eurocentrista, ¿verdad?
Y es una palabra.
Total, la madre patria. ¿La madre patria de quién?
¿De quién? Claro.
Pero no jodamos más. Bueno, todas estas cuestiones son muy difíciles de dar vuelta. No pudo los 10 años de peronismo, no lo pudieron hacer.
Ahí quería llegar como para sí. que redondeemos un poco esto. Vos decís que por distintas falencias no pudimos. Yo creo que si nosotros tomamos la historia del país como tal, o digamos desde el virreinato en adelante, 250 años, ¿cuántos años de gobierno popular hubo? Y en el medio, y después de los gobiernos populares, los derrocados, los que hicieron pelote y demás, ¿cuánto tiempo tuvo ese gobierno popular? No solamente para cambiar culturalmente lo bueno que hizo, es decir, acentuar todos los derechos, sino cuánto tiempo tuvo para que esos derechos fueran creídos por la mayoría. Mao, que era, recién decíamos que era un tonto que no sabía nada, decía que en la China de él hacían falta 500 años para sacar al hombre socialista. El Che decía que el peor problema que tenía una revolución era el aburguesamiento del pueblo. Y vos lo ves, el que sube.
Sí, te digo, y para contrapesar, te digo, alguna vez yo le decía a la compañera, ¿verdad? Porque Benito Mussolini también decía lo mismo. Benito Mussolini decía: no niego la existencia de temperamentos burgueses, niego que sean fascistas. Fíjate vos. Así que lo que hace falta es aquel apotegma que nos legó el general Perón y que no somos reacios, ¿viste? Solo la organización vence al tiempo.
Hoy hablábamos con un compañero del ruidazo del miércoles pasado y decía, y la gente y la cantidad de que soy yo, le digo, lo único que tenemos que buscar nosotros es el saldo organizativo. De la única manera que podemos llegar a lograr algo es si nos organizamos todos los que laburamos en la base, sin querer saber más que nadie.
Y bajar, ¿sabes qué? El individualismo de cada uno de nosotros.
Totalmente.
Ese gorila o ese oligarca que decía Eva que llevamos adentro.
Sí, sí. Hoy estaba leyendo el último
discurso. Porque eso es terrible. Y eso es un factor en contra de cualquier tipo de organización. Porque hay algunos individuos, hombres o mujeres, no importa, que creen que tuvieron una idea maravillosa. Yo me acuerdo en aquellas épocas de juventud, ¿no?, cuando trataba de incorporar a algún compañero a la confianza, que es Sarasa. Los tipos decían que, ¿por qué se hacían peronistas? Porque Perón estaba coincidiendo con lo que ellos pensaban. Y yo me quería matar, decía, lo mato acá, lo mato después. Entonces, bueno, como era un cuadro político, tenía que explicarle que no era así. No era que Perón coincidía con él, ¿viste? ¿Da? Bueno, hoy parece ser que son todo Perón, Mao Zedong y qué sé yo, pero ninguno convence ni a la mujer con la que se acuesta al lado.
Es así.
Estamos.
Te agradezco, Ricardo. Te convocamos para cuando puedas o cuando quieras.
No hay ningún problema. Cualquier
miércoles.
A mí me encanta.
Estar abierto el micrófono.
Tenía mis programas de radio, así que chao.
Muchas gracias.
Chau.
La canción es urgente. Es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio.